Pues tenemos a una invitada con muchísimos seguidores, con un nuevo libro. Óscar Martínez nos la quiere presentar. Pues venga, adelante, Óscar, toda tuya.
Efectivamente, nuestra invitada nos trae un libro lleno de recetas sanadoras, ideales para mejorar nuestra salud y nuestra alma. Se llama Hoy comemos con Isi, de la mano de la editorial Planeta. Nos ayuda a cuidarnos y a darle la importancia a las pequeñas cosas, pero va un paso más allá. Nos enseña a amarnos y amar a los nuestros, a través de la cocina. Nuestra invitada estuvo 5 años conviviendo en un monasterio, donde aprendió una forma de vida, vivir slow. Después estudió filosofía y teología, y con el paso del tiempo ha profundizado en el mundo de la nutrición. Cuenta con una comunidad de cientos de miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte sus recetas, su sabiduría, pero sobre todo, donde nos comparte todo su amor.
¿Tienes un bote de crema de frutos secos al que le quedan los restos? Te enseño una manera de rematarlo de una forma muy rica. En el mismo bote, el mío era de avellana y dátiles, vamos a echar una medida de avena fina, una cucharada de semillas, las que tú quieras, las mías son de amapola, y 2 medidas de leche de almendra. Lo mezclamos todo bien hasta que te quede más o menos así, y lo llevamos a dormir a la nevera. A la mañana siguiente estará bien fresquita y espesita, lista para desayunar. Solo te quedará añadir la fruta de tu elección, en mi caso manzana, y una poca de frutos secos, yo avellanas. Y para rematar, chorrete de chocolate para un despertar digno de diosas.
Nos presenta su libro Hoy comemos con Isi, cocina de emociones con un sinfín de recetas sanadoras. Tenemos con nosotros en el estudio a Isabel Sorribas.
Hola, Isi.
Hola,
¿qué tal?
Tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy contenta de estar con vosotras.
Wow.
La verdad.
Nosotras gracias. Más, acabar este programa de hoy contigo y sobre todo, bueno, tú dices que te descubriste a ti misma presentándote cada vez con más atención, prestando más atención a ti misma. Es que, mira, ahora que tenemos a nuestra psicóloga, siempre nos dejamos para lo último, ¿no? Bueno,
sí.
Ya me llegará mi momento.
Eso es verdad.
Entonces, ahí tú te descubriste, ¿no?
Sí, la cocina, la verdad es que, bueno, ahora está muy de moda el mindfulness, ¿no? La cocina yo creo que ha sido para mí pues ese espacio de atención plena, de presencia plena, un poco sin saberlo, un poco una sorpresa donde yo me descubrí a mí misma en un periodo muy, pues de una crisis existencial un poco grande, donde yo estaba muy enajenada por todos lados porque pues estaba sufriendo mucho por muchos motivos. Y en la cocina tiene pues un don, que es que si quieres que algo te salga bien, tienes que estar completamente atenta con todos tus sentidos. Tienes que oler, tienes que ver, tienes que escuchar el sonido de la comida y tienes que gustar.
O sea, ¿entiendes a Santa Teresa?
Pues sí, podemos decir que
¿no?
Sí.
Que decía que, en fin, Dios estaba entre los pucheros, ¿no?
Sí, y al fin y al cabo, lo más trascendental está también en lo más simple.
Exacto, exacto.
Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con
ella. A ver,
ella,
Concha, dale. Que está aquí, sí, señor.
Sabes que yo soy guisandera también y la entiendo perfectamente. Y además, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero que el estado de ánimo en el que tú estás te influye a la hora de cocinar. Mm.
Al fin y al cabo, la cocina es algo que nos acompaña durante toda la vida, no solamente porque es algo funcional, tenemos que comer para vivir siempre, sino que también nos acompaña de manera biográfica. Al fin y al cabo, cómo estamos influye en cómo comemos y cómo comemos también influye un poco en nuestro estado de ánimo.
¿Y la comida que hacías antes de esa crisis existencial y la cocina que haces posterior a esa crisis ha cambiado su sabor?
Yo creo que ha cambiado muchísimo porque empecé a prestar atención. Antes cocinaba un poco por
necesidad,
por necesidad,
mejor,
por sobrevivir. Evidentemente siempre me ha gustado comer, he disfrutado siempre de comer. Pero cuando prestas atención a las cosas, vas creando como un registro en tu cabeza de cómo funcionan los sabores, cómo funcionan las texturas. Entonces, cuando cocinas, ya cocinas como con otra predisposición, como si estuvieras delante de un juego. Ya no tienes que preguntarle a tu madre, oye, ¿cómo era la receta de las lentejas? Sino que más o menos pues ya vas escuchando tú a los ingredientes y sabiendo cómo se comportan y atreviéndote a jugar con lo que más te gusta.
¿Y cómo protesta un ingrediente cuando en su punto de sabor?
Pues se te quema, chisporrotea y entonces escuchas que está chisporroteando, huele las cosas que
sí,
se queman o que se pasan, huelen. A la vista lo ves, al fin y al cabo con los sentidos ves cómo los ingredientes hablan. Tu abuela o tu madre seguramente te habrá dicho, cuando le has preguntado, oye, ¿cómo se hace esta receta? Pues de esto, de sal, pues lo que la receta te pida.
Sí.
Pero ¿cómo que te pide? ¿Qué sí. te pide? ¿Que los ingredientes ah, hablan? Pues, pues hablan, claro,
hablan, ¿no? Oye, empiezas con las albóndigas de la Mari.
Para mí es mi receta favorita.
Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Primero, ¿quién es la Mari?
La Mari es mi madre.
Ajá.
La Mari es mi madre a quien le debo pues haber aprendido a gustar, no solamente a cocinar, sino a gustar de la comida. Porque he tenido la suerte de comer siempre comida casera. Y de que la comida ha sido algo que siempre se ha cuidado mucho en mi casa, el comer bien. No el comer con lujo, sino el comer casero y con buen producto. Y las albóndigas para mí, pues, no sé, cuando huelo albóndigas, para mí huele a casa, huele a hogar.
Claro, ¿qué le echas a la albóndiga luego? ¿La sirves con algo?
Pues tiene una salsa muy especial y muy simple para mí, que es un sofrito sencillo de cebolla, ajo y vino blanco y azafrán. Ah. Ese sofrito no falla nunca.
Ay, creía que ibas a decir zanahoria, ¿no?
Bueno, lleva zanahoria también.
Ay, lleva zanahoria.
Pero esa base del desglasado del vino blanco con en el azafrán es un aroma que a mí me chifla y que puedes utilizar en un montón de recetas, bien, incluso bien. Pescados, bien, y queda genial.
Bien. Estas fotos son familiares, las primeras que vemos,
sí,
¿no? Vale, vale, vale. Bueno, es que es tu libro, aquí nos estás... presentando a tu familia, ¿no? Y la Mari no para de darte inspiración, las almejas, a la Mari.
Las almejas es un plato que siempre no ha faltado en mi casa en Navidad y que casi todos luchábamos por a ver quién comía más almejas. Porque...
Pero ¿el secreto en qué está? ¿En dejarlas el día anterior, a lo mejor?
No, que va, que va, que va.
Casi remojo, ¿no?
Sí, en una salsita igual, también tiene vino blanco y azafrán. Es que no falla esa combinación.
Vale, vale, vale.
Y has nombrado ajo y cebolla. Yo creo que son los ingredientes principales y que debemos de tener siempre en casa.
Y que no puede faltar.
Y que no puede faltar. Mi madre también decía... ¿Qué huevos y patatas debes de tener siempre en casa, sí, hija? Porque en cualquier momento uno huevo frito, una patata frita, una tortilla de patata...
Todo,
sí,
¿no?
Lo resuelve todo. Pero yo una cosa, a pesar de que se habla mucho y hay muchos libros de recetas y hay programas de cocina, ¿no te da a ti la impresión que cada vez cocinamos menos?
Sí, claro. Y es algo que yo intento rescatar a través de las redes y de mi trabajo. Es algo que intento rescatar como esa necesidad que tenemos de cocinarnos. Aunque tengamos poco tiempo por nuestro actual ritmo de vida... sí que tenemos tiempo para hacer otro tipo de autocuidados. Cuando abandonamos el autocuidado más básico, que es cocinarnos. Y esto a lo mejor suena un poco fuerte, pero creo firmemente que una sociedad que no se cocina es una sociedad que está abocada un poco a la destrucción, porque es el autocuidado abocada un poco a la destrucción, porque es el autocuidado más básico.
Claro, tú dices me cocino, luego existo.
Sí. Bueno, ahí viene un poco mezclado mi vena filosófica, que como bien ha dicho antes el compañero, pues soy filósofa de profesión. Y de ahí pues que sea todo un poco una cocina reflexiva también.
¿Y de qué te salvó la crisis? ¿La cocina de qué te salvó? Porque bien. Venías de una crisis existencial, dices.
Pues me encontraba en ese momento en Alemania, he estado viviendo allí 5 años, lo acababa de dejar con mi pareja, acababa de terminar la carrera y me empecé a dedicar a la filosofía y me di cuenta que no me quería dedicar a ello y pensaba que había tirado 4 años de mi vida. Mi padre empezó con una enfermedad, con un cáncer. Yo no podía estar cerca de él porque justo empezó el COVID. Bueno, todo a mi alrededor...
Mira, lo que hablábamos.
Todo a mi alrededor como que se derrumbaba y no sabía ni qué decisiones tomar, ni siquiera me sentía a mí misma. Estaba completamente enajenada. Y la cocina por eso fue ese espacio donde...
¿Y cómo terminas en un convento?
Eso fue mucho antes.
Antes del novio.
Eso fue mucho antes, sí.
Porque
sí,
yo creo que Isis se ha estado siempre buscando,
sí,
¿no?
Exacto.
Entonces, intentando, o sea, encontrar explicación.
¿Entraste en un convento y viviste 5 años en el convento?
Sí, entré con 17 años, estuve 5 años ahí, en
por
el
vocación,
convento.
Entonces,
¿En qué orden?
Bueno, no sé si lo conocéis, era las antiguas clarisas de Lerma, que luego el Papa las aprobó como una nueva orden, que se llaman ahora Jesu Comunio.
¿A bueno, las que van con un hábito vaquero?
Exacto, sí, sí. Pues ahí estuve yo, viví la transición yo entré como clarisa y viví la transición a la nueva orden. Estuve allí 5 años, me di cuenta que ese no era mi camino. Como ha dicho Nieves, siempre me he estado un poco buscando. Por esa búsqueda luego también seguí estudiando filosofía y teología, porque quería saber como los fundamentos de lo que pensaba y de lo que creía. Y así acabé en Alemania terminando la carrera de filosofía.
Y este claro, libro yo creo que es un diario, sí, gastronómico, ¿no? Porque Cada receta tiene una reflexión. No haces más que mencionar a la Mari, perdón, que ya nos has contado que es tu madre. He visto así por encima ojeando las recetas alemanas. Sí. De cuando es, o sea, es un diario, podemos considerarlo sí. un diario gastronómico.
De hecho, lo llaman así, Gastrojournal, que yo no sabía ni que existía este género. Ah. Pero cuando, yo no pensaba escribir un libro, fue la editorial quien se puso en contacto conmigo. Y yo no sabía qué hacer. Yo no me encontraba cómoda en el formato típico de libro de receta, de fotorreceta. No sentía que fuera algo como propio. Y me sentía un poco frustrada hasta que empecé a escribir lo que me salía del alma. Y mi editora, que es un amor que siempre me ha dejado total libertad, me dijo, esto es maravilloso porque es un género que está teniendo mucho auge en el mundo anglosajón y que en España apenas existe.
Qué bueno, y, qué bien. Sí. Porque cocinar, tú dices que es una de las mejores formas de decir te quiero, ¿no? Te cuido. Es la mejor expresión, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, dices que como vivimos tan acelerados, la cocina te da ese punto de situarte donde tienes que estar.
De parar.
Parar, ¿no? Sí, es decir, aquí el tiempo se tiene que... Ya no se mide con el reloj. Es otro mundo, ¿no?
Sí, porque las recetas tienen sus propias reglas. Tú no puedes acelerar el proceso de un fermentado o de un cocido.
Cómo se cuece, ¿no? O sea...
y es muy pedagógico. Puedes o frustrarte y cabrearte y decir ¡ah, quiero que esto sea más rápido! O decir ¡shh, para! Ve tú al ritmo de la comida también.
Uh-huh. ¿Aquí hay recetas sanadoras?
Para mí sí. Para mí sí, de cuerpo y de alma, porque hay recetas saludables, hay otras que no tanto, pero todas son saludables yo creo que a nivel integral.
Bien, bien.
Alimento que no deberíamos nunca jamás comer por fuera, la salud.
¿Cuál?
¿Existe?
Uf, yo diría que no. Es
¿La
verdad.
¿Carne roja?
No.
¿Sí o no?
No, yo diría que no hay que restringirnos de ningún alimento.
Vale. Vale. No hay que abusar.
Hay que saber, bueno, esto como diría Aristóteles, todo en su justa medida, ¿no? No se puede abusar del azúcar, no se puede abusar de las carnes rojas, no se puede abusar del alcohol, pero todo en su justa medida es la virtud.
Bien.
Y yo creo que la alimentación, ahora mismo, con toda la información que hay en redes, por ejemplo, de nutrición, de alimentación saludable, yo creo que nos estamos yendo a la otra balanza y nos estamos enfermando psicológicamente con el tema de la alimentación saludable, cuando Totalmente. Yo creo que todo se basa en un equilibrio.
Me da bastante tranquilidad porque yo me alimento muy bien y más o menos llevo una receta equilibrada, pero el día que el sábado, que es bendición y es
el vermucito
con los vecinos, que te pongan un torrendo bien fresquito, yo me lo como.
Claro que sí, claro que sí.
Grasa para el cuerpo.
Claro que sí.
Pero
bueno, un día.
Y te diré que esa grasa es una grasa saludable, se ha demonizado, pero la grasa animal es una grasa buenísima.
Bueno, claro, está muy rica, no sé si es saludable o no, pero está muy
claro
rica.
Que sí.
Justo bueno. Además, Isabel, estás ahora promocionando un poco toda la comida que tiene que ver con Madrid, ¿no? Esa comida tradicional, esas tapas, ¿no?
Sí, he querido un poco rescatar la gastronomía madrileña y estoy ahora haciendo una serie de recetas en redes de cocina madrileña.
Por favor, dinos así qué platos has llevado a tus redes.
Pues, bueno, todavía me... Bueno, por supuesto.
Gallinejas.
Entresijos, zarajos. Se vienen los callos, la tortilla de callos, la brava de callos, por supuesto, la oreja. Voy a hacer los bartolillos, que no se conocen los bartolillos.
Por favor.
Eso suena fatal.
Pero los bartolillos...
No, pero bartolillo es...
Es una empanadilla
con crema.
Con crema,
¿no?
Pastelera, que está deliciosa.
Suena demasiado.
Yo siempre
humano,
le pregunto a mi madre, ¿qué hay de cenar? Buenísimo. Y me dice, bartolillos. Y nunca los he probado.
Pues es un dulce buenísimo. Buenísimo, que ni siquiera los madrileños conocemos y me da mucha pena porque es tradicional de nuestra gastronomía.
Oye, luego también encontramos platos originales, alcachofas al horno, gachas manchegas, los mac and cheese en calabaza con crujiente de queso y jamón. Madre mía, por favor. Bastante pescado, ¿verdad?
Sí.
También la merluza riera sobre patatas a lo pobre, las torrijas, que no falten.
Pero son de vino, no son de leche.
Las torrijas de vino, sí, sí. ¿No te gustan las torrijas de vino?
Yo soy del norte.
Vaya, por Dios.
Y he vivido siempre en el sur, entonces yo estoy acostumbrada a la torrija, que es con el pan del día anterior o de los días anteriores, seco,
seco. Y es con leche.
Con leche.
Empapado en leche, azúcar, canela, el gajo de limón y luego un poquito de agua de miel.
Y
canela en polvo. Y en cambio en Andalucía se hace el pan de molde cuadrado untado en vino y ya no sé cuál es el proceso, pero claro, yo creía que me iba a comer. Me dijeron en Andalucía la primera vez que fui, ¿quieres una torrijita en Semana Santa? Y yo, hombre, por favor.
Y el susto cuando
claro sí.
es de vino.
Claro, cuando me metí dije, ¿qué forma? Lo harán aquí cuadrado, ¿no? Y cuando sí, me lo metí en la boca, no sabéis el apuro porque tenía que disimular. Yo era una mujer muy educada.
Y te lo... Tragando.
Te lo comiste, te lo comiste.
Eso sí que es tragar un sapo, vamos.
El que quiera saber más, Isabel Sorribas tiene esta arroba hoy comemos con Isi, que si te queremos decir algo, conectar contigo, arroba hoy comemos con Isi. Pero si queremos el libro es hoy comemos con Isi también, cocina de emociones con, bueno, aquí pone un sinfín de recetas sanadoras en todos los sentidos. Y sí, ha sido un placer.
Igualmente.
Gracias por mejorar el fin de semana.
Ay, muchas gracias.
De todos los oyentes y el nuestro también, de verdad.
Gracias a vosotras, un placer.
De verdad. Gracias, Alicia, Mariló, gracias. Concha, gracias Oscar, Jorge, Pilar, Alex, en fin, a todo el equipo, Yaiza. Os mandamos un abrazo fuerte, Chus, Galán. Con todos y a todos os deseamos lo mejor. Adiós y hasta el lunes.